Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Jornada de la Liga Sacyr Asobal, con alguna sorpresa que otra, como una de Mar de León tocado y una clasificación desde el puesto séptimo hasta el final, sin que nadie se despiste para no meterse en puestos complicados. Puestos apretados. Se sortearon los cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputarán en la Caja Mágica de Madrid del 6 al 8 de marzo. Un sorteo descompensado por un lado, donde están los grandes. Por cierto, menudo escándalo arbitral en Andalucía, que abordaremos más tarde. Los árbitros tenían que dejar un 10% de sus derechos de cada partido semanal en la Federación Territorial de Córdoba desde hace más de 15 años. ¿Dónde iba el dinero? No se sabe. En las competiciones europeas, en la Champions League, el FC Barcelona ganó en el Palau al Zagreb con dos chinos en sus filas y sigue líder de su grupo. En la Copa IHF Liguilla no fue una buena jornada para los equipos españoles. El balonmano Logroño dejó escapar un triunfo ante el Pau, empatando a 29. En la banca de Mar de León caía en casa frente al Magdeburgo y el Liberbank Cuenca sacó un punto muy importante en Nimes. De todos modos, el balonmano español crece en Europa cada día. En la Challenge Cup femenina se sortearon los cuartos de final con el emparejamiento español entre Alimentos Aula de Valladolid, Mecal Atlético Guardés, y el Granoller jugará contra el Unirec de Holanda. En la división de honor plata masculina todo sigue igual. El Cisne líder, segundo Villaranda, tercero Antequera. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén de Adiarcio, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aquí en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú apuntas, el Barcelona sigue a piñón fijo, ganando. Y en la IHF, pues no fueron buenos resultados. Aparte de la derrota de Ademar, esos dos empates de Cuenca y de Logroño ante los franceses, que pudieron ser victorias, pero esperemos que ese puntito perdido...
O derrotas.
O derrotas, como tú me decías. Pero bueno, de una u otra forma, es un punto que esperemos no les haga falta al final.
Oye, yo no sé para qué se sortea la Copa del Rey si a Logroño y León les va a tocar siempre.
¡Carajo!
Bueno, si no hay cabezas de serie y van siempre juntos, pues vaya.
Esa eliminatoria... Se sortea la Copa del Rey, bueno, Logroño-León.
Y luego a partir de ahí sorteamos, ¿no?
Vamos vale. A sortear a los otros seis.
Está bien visto, sí, eso también podía ser.
Sí, no, a ver, yo lo tengo...
Y luego el que salga contra el Barcelona, ¿no?
El León no había caído, pero la parte peor de siempre, si hay una derecha y una izquierda, allí cual sea la peor, ahí está Logroño seguro.
Bueno, nada, pues como dice Juan Carlos, que no lo sorteen, que lo den ya por una cosa hecha, ¿no?
Nosotros, como siempre, vamos a hablar del análisis de la jornada de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia ya sabéis que abordamos lo que es el análisis de la jornada, tanto en Liga como en competiciones europeas. Hoy contamos con Rubén Garabaya. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Rubén, ¿cómo se aprieta y de qué manera del 7 para abajo en la Liga? Recoletas, Atlético Valladolid, 14, el frigorífico Morrazo, que ya se planta con 9, ninguno se puede despistar, ¿eh?
Pues la verdad es que está muy muy emocionante y muy interesante, sobre todo para los que no estamos ahí. Es una situación, yo creo que muy bonita de ver, de disfrutar. una liga muy muy competida, tanto en los puestos en los que luchamos por la plaza europea como los puestos que luchan por no descender.
Oye, y en la zona alta donde estáis vosotros, donde está el Balonmano Logroño, ¿flojea el Ademar de León después de ese empate a 26? ¿Está muy tocado otra vez con las lesiones?
Bueno, no lo sé, es un poquito prematuro decir eso por un solo partido. En realidad, yo creo que lo que no es normal es la primera vuelta que hemos hecho los equipos que estamos arriba, que solo hemos fallado entre nosotros. Normalmente, otros años, pues siempre había por ahí algún partido más que en el que se perdían puntos, como le ha pasado a la León, y como seguro que nos pasarán, porque es que ahora la cosa se pone cada vez más complicada, precisamente por la necesidad que tienen todos esos equipos de puntuar.
Bueno, Rubén, soy Emilio Gorgojo. Oye, lo de la Liga, es que Luis es muy bueno, pero aparte del cabreo que tengas, deja la víscera, ¿cómo se pierden un partido, bueno, cómo se empata un partido sacando cuatro
¿cómo
goles?
Se gana.
Y me decía Chema, pero es que pudimos hasta perder al final. Haberte tirado tú a la pista, Rubén.
Bueno, yo no, ahora ya no estoy para esas
cosas, no para jugar, para parar el partido.
Al final, todos los partidos hay ciclos y rachas, ¿no? Tuvimos una racha mala justo en el peor momento porque se acaba el tiempo y ya no la puedes remontar. Hicimos básicamente tres fallos de lanzamiento claros. Pues si llevas una renta de tres o cuatro goles, pues ya está. No hay que darle más vueltas.
O sea, que un punto que espero que no os lo echéis en falta al final, ¿no?
Es muy pronto para decirlo, ya. Pero bueno, esperemos que no. Ahora mismo, pues la situación es que hay dos equipos con dos puntos, dos equipos con un punto y que quedan todavía partidos por delante.
Oye, y lo
de
que
todas maneras
pregunta...
nos toca ganar el próximo, porque llevamos uno que nos han tangado más otros que nos hemos tangado nosotros mismos, pues al siguiente nos tocará ganar, digo yo.
Pues espero que sí, pero bueno, ojalá fueran tan sencillas las cosas. Sí.
Hay que contar con más.
Todos sabemos que esto es deporte y que no depende solo de uno. El próximo rival es un rival de muchísima entidad, como es el Berlín, pero que ha empatado contra Tatabaña en casa. Bueno, creo que tenemos un grupo de HF muy muy duro y muy igualado.
Oye, Rubén, y por lo que tú sabes, como sea esa gente que sale del Barça y tal, el Cristopán este, el pequeñito de 1,50,
¿juega ya en el Fuse?
Sí,
ha jugado este fin de semana.
Ha jugado ya, ¿no?
Ah, no pues puede, sí, pero no puede jugar no porque haya jugado el Champions, sino porque se inscribió tarde.
Ajá, pues mira, mejor.
Porque es que es un elemento al que tendrías que tener un poco de cuidado, claro.
Sí. Jolín, un poco de cuidado.
No, digo yo. Es que es pequeñito el hombre.
No, vea, con ese hay que echarse a
madre
la pichera.
Con ese no hace falta ni tirar, ¿verdad, Rubén? Desde ahí arriba...
Pues es una superioridad física abrumante la que tiene este jugador y es que con esa talla que encima te finte, no solo por el lanzamiento exterior... es muy, muy, muy complicado de defender.
Ese es el clásico que digo yo, armario ropero de dos o tres puertas.
Sí, encima, pero encima con ruedas.
Además, o sea, sí.
Quiero decir, que se mueve muy bien.
Oye, pues mira, la información que dice Luis o que dices tú de que se inscribió tarde no le permite entrar ahora, un alivio para vosotros, eso está bien.
Oye, Rubén, una pregunta desde tu experiencia. ¿Este año va a valer con los 19 puntos para la permanencia o no?
Pues no tengo ni idea.
Es que esas cuentas no la echó.
Es difícil saberlo, es que está tan abierto que ahora mismo es complicado saberlo. Se supone que ahora mismo, bueno, con tanta igualdad en esa zona, pues prácticamente están como al principio, ¿no? Cuando empieza la liga estamos todos con 0 puntos, pues prácticamente es como empezar una mini liga ahora. Si dices que con 19 puntos uno se puede salvar, pues me imagino que haciendo 10 puntos en la segunda vuelta, pues deberías poder salvar.
Rubén, lo que sí hay que hacer, yo creo, una lectura muy positiva, y es que vosotros empatasteis, pudisteis ganar al PAOK de Francia, el Iberbank Cuenca remontó y empató también a 29 goles con el Nimes. No nos olvidemos que son tercero y sexta de la Liga Francesa. Eso dice, yo creo que muy bien, y si no, corrígeme, de cómo va evolucionando la Liga Española, de cómo vais evolucionando los equipos, y aunque falte dinero, aunque falten evidentemente estrellas, pero la Liga Sobal poco a poco va creciendo y eso se ve en Europa ante la potente Liga Francesa.
Sí, bueno, si nos vamos a comparar concretamente con la Liga Francesa, pues ahora mismo la Liga Francesa tiene un líder que, igual que la española, que le saca muchos puntos al segundo, igual que la española, y estamos equipos españoles compitiendo de tú a tú con los equipos franceses. En realidad, yo creo que este nivel de competitividad, comparándonos con ellos, ha estado siempre más o menos en ese nivel. No es que ahora estemos subiendo nosotros, es que no éramos tan malos.
Oye, ¿y cómo ves la eliminatoria, ya hablando un poco de Champions? Porque esta semana, primer partido, Wisla Plock, Bidasoa Dirón, un Bidasoa que va a anotar la baja de Paco Barthe, va a anotar Zabala, que se opera esta semana. Bajas importantes para Jacobo Cuétara ante un Wisla Plock que, bueno, no va a ser nada fácil.
Pues sí, ahora mismo la Champions, igual que la IHF, son competiciones muy exigentes. Tenemos por delante semanas con dos partidos muy complicadas físicamente, si encima tienes pues ausencias, como el caso de Bidasoa, además en la defensa, que es su gran baza, pues todo se pone cuesta arriba. Pero bueno, todos estamos igual, en las mismas situaciones, todos tenemos bajas, que se lo digan a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo andamos con bajas a estas alturas, hay que luchar con ello y sacarlo adelante.
Bueno, mañana jugáis, creo, estamos grabando el lunes, mañana 7:30 ante Lebrán Cuenca, partido importante para los que estáis arriba.
Sí, ahora mismo ahora mismo tenemos un mes por delante, lo que queda de mes, ya llevamos medio mes de dos partidos por semana y son situaciones un poquito estresantes para los jugadores, porque cada partido se presenta como una final, ¿no? Acabas un partido y la manera de presentar el siguiente partido es, pues, tenemos una final, y al final dices, jolín, otra final, pues son situaciones tensas, donde además pueden aparecer cansancio y lesiones, pero que hay que afrontar.
Pues Rubén, suerte mañana. Sí,
perdona,
sí.
Simplemente, Rubén, mañana puede ser un partido de a ver cuál de los dos tiene menos desgaste físico. Claro, vosotros venís los dos de hacer, bueno, muchísimo desgaste, ¿no? El sábado. ¿Se puede notar eso mañana? ¿En los dos?
Pues no lo sé. Espero que se note más en las filas de Cuenca. Nosotros creo que empleamos más la longitud de nuestro banquillo que el Cuenca, y espero que eso se note.
Pues Rubén, lo dicho, suerte mañana y sobre todo suerte el sábado. Creo que jugáis a las 7 contra el Füchse Berlín. Dos puntos que os vendrían que ni pintados para ya sumar 3, ¿eh?
Pues sí, hay que empezar a sumar ya de 2 en 2, porque es una competición que es una liguilla muy corta y que hay que sumar ya.
Rubén, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta otro día. Hasta luego. Un
abrazo.
Adiós. Esta semana en televisión tenéis mañana martes, recordad que estamos grabando hoy lunes, 7:30 de la tarde, Logroño, Liberbank, Cuenca. El miércoles, 7:30, Liga Sport Televisión. También el martes la Liga Sport Televisión lo da. Digo, el miércoles, Recoletas, Atlético Valladolid, a Banca de Mar de León a las 7:30. Y el viernes, el partido de la jornada, que irá por Gol Televisión, 7 de la tarde, Fraikin Balonmano Granoller contra Liberbank Cantabria sin fin. En competiciones europeas, el domingo Celje Pivovarna Fútbol Club Barcelona, 5 de la tarde, la eliminatoria clasificación de octavos de final ida, sábado 3 de la tarde Wisla Plock Bidasoa en la Copa IHF, en esa liguilla tercera ronda, el sábado 7 de la tarde Logroño Füchse Berlín, sábado 7:30 Banca de Mar de León Gorenje Belenje y el domingo a las 12 Liberbank Cuenca Rin Neckarlouwen. En De Rosca es el momento, como cada semana, de nuestra firma invitada. La firma llega hoy de la mano de uno de los grandes y veteranos periodistas dentro del mundo del balonmano en nuestro país. Conocedor del balonmano, nuestro buen amigo Iñaki de Mújica aporta su sapiencia en Onda Vasca. Sepamos sobre qué nos habla hoy el grande de Iñaki.
No voy a restar el menor mérito a la selección española que se ha proclamado campeona de Europa, ni a los jugadores ni a los técnicos. Lo que quiero es compartir con vosotros algunas cosas que me han llamado la atención. Hace tiempo que perdí el criterio en lo que se refiere a las faltas de ataque. Algunas son evidentes y no se discuten, otras, en cambio, admiten dudas. No soy árbitro, pero sé de sobra que cuando el reglamento deja las decisiones en manos de la interpretación de los colegiados, entre la objetividad y la subjetividad hay una línea muy pequeña. Sucede lo mismo que con las manos en los partidos de fútbol. Se sancionan penaltis que no hay por dónde cogerlos. Volviendo al europeo, creo haber visto la mayor parte de los encuentros. Suelo fijarme en detalles que pasan desapercibidos. Por ejemplo, en el momento en el que al final del partido deciden qué jugador es el MVP, el destacado por encima de los demás, se monta la correspondiente parafernalia. Salen un par de personas, un letrero publicitario, un regalo que se entrega, unas fotos y una publicidad que supongo se paga bien. Esto que os cuento no pasó en todas las sedes, pero sí al menos en una. Viendo la televisión, pareció que el detalle al jugador español, el mejor de aquel día, eran unos calcetines. Y no me lo podía creer. Por la noche le envié un mensaje al protagonista. Enhorabuena por el partido y por tu elección como el mejor. Pregunta, ¿te han regalado unos calcetines? No me lo puedo creer, le dije. Y la respuesta fue concreta, inequívoca. Hemos bajado mucho el nivel, Iñaki. Sin duda, qué lejos quedan aquellos tiempos en los que se regalaba un buen reloj y todos se peleaban por él. A veces una figura de bronce o de porcelana, material deportivo o lo que fuera. Incluso, no sé si una bicicleta. Pero en un europeo unos calcetines, salvo que tuvieran música incorporada o te hicieran cosquillas. Paralelamente, se disputaba el Sur y Centroamericano de Maringá, un torneo de selecciones masculinas de Sudamérica, clasificatorio para el Mundial del año próximo. Allí pasaban demasiadas cosas raras y casi ninguna buena. Los equipos se quejaron de los autobuses para desplazarse, de los hoteles, salían a desayunar fuera. Un jugador argentino escribió en redes sociales: las condiciones en las que se alojan y se trasladan a los jugadores en Maringá son patéticas. ¿Para qué organizan un torneo en estas condiciones? Un papelón. Tampoco se transmitieron las primeras jornadas de los partidos porque no había conectividad en el pabellón donde se jugaban. En el deportivo, las cosas tampoco fueron mucho más allá. En una Argentina-Bolivia, los primeros se impusieron 82-7, con 20 goles de Ignacio Pizarro y 15 de Lucas Moscarello, el jugador de Liberbank Cuenca. Para terminar, un saludo a Marcelo Oliver, el autor del único tanto de los bolivianos ante Uruguay. El partido concluyó 55-1. Amén, Jesús bendito.
Uno de nuestros históricos dentro del mundo del balonmano, y al cual hace ya, pues yo diría, mucho tiempo tengo ganas de poder charlar con él, es el doctor José Antonio Gutiérrez. Guti, para los amigos, galén histórico del FC Barcelona, selección española, etcétera. Siempre entre bambalinas, pero en el primer plano de la vida de los jugadores. En su haber, tiene conquistados, creo recordar, unos 105 títulos con el FC Barcelona. Se dice pronto. Hola Guti, ¿qué tal? Muy buenas, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Encantado de oírte. Buenos días.
Bueno, oye, llegas al Barcelona en el año 93 de la mano de Valero Rivera, ¿es así, no?
Es así.
Bueno, ¿más médico que confesor de jugadores?
Bueno, yo llego como médico. Otra cosa es que luego aquí uno haga más cosas, ¿no? Pero en todos los grupos, cuando pasas mucho tiempo y se genera confianza a veces. Yo siempre he pensado, yo soy hijo de taxista y mi padre siempre me explicaba que en el taxi era capaz de oír las confesiones más rocambolescas, ¿no? El médico es un poco el sustituto del confesor, ahora que no está tan de moda este, y es inevitable esa faceta. Pero bueno, yo Mi obligación primaria es hacer de médico.
Sí. ¿Cuántos secretos inconfesables te guardas? No me digas cuáles, pero dime cuántos. ¿Muchos? ¿Pocos?
Mira, Luis, hace muchos años que nos conocemos. Hay muchos jugadores que me dicen que ¿por qué no escribo un libro, ¿no?, cuando me retire?
¿El libro blanco, el de Guti?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Les digo, pero si escribo un libro hay algunas cosas que me algunos se enfadaría conmigo y no quiero, ¿no? No quiero llegar a jubilarme y tener enemigos. Y decir, un poco como el Salman Rushdie, ¿no? Es preferible que unos secretos inconfesables se queden dentro.
¿Dónde está el secreto para que jugadores como Raúl Entre Ríos, que llegan ahora a los 40 años, sigan jugando?
Bien, hay Hay, yo creo que hay varias razones. La primera, por supuesto, es la estructura corporal y la calidad del jugador. Esto es inevitable. Es cierto que en épocas anteriores, y tú los has conocido, también hay jugadores que físicamente eran portentos. Las condiciones del juego, tú y yo hemos conocido pabellones pues donde sacar de banda era ponerse de perfil porque había una pared de cemento en la línea de banda y los suelos eran mucho más duros, donde las reglas del juego permitían una dureza rayando la violencia que ahora, pues gracias a Dios, está mucho más contenido. Hay una serie de razones. También la medicina ha evolucionado muchísimo y lesiones que dejaban secuelas ahora dejan mucho menos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas razones, porque desde luego el número de partidos no es, ¿eh? Porque jugamos una cantidad de partidos exagerada durante la temporada.
Eso te iba a decir. Muchos partidos, tú como doctor, como médico, como persona que lo conoce perfectamente, yo he dicho muchas veces, están reventando a los artistas del circo con tanto partido. ¿Es así o no es así, Guti?
A ver, el problema fundamental es que todo el mundo quiere ver a los buenos jugadores. Entonces, claro, las competiciones de clubs, pues los clubs que juegan la máxima competición internacional pues tienen los mejores jugadores, que además son los que repiten con las selecciones nacionales, etcétera. Nosotros somos un deporte en el cual, al estar concentrado básicamente en Europa, la élite, pues el europeo es casi tan o más importante y más intenso que no el campeonato del mundo. Con lo cual, cada año los jugadores tienen una competición importante. Además, hay los preolímpicos, hay los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la suma de partidos en un deporte intenso y agresivo como es el nuestro, en un jugador de élite se va por encima de los 60 partidos saludables, que son muchos. Sobre todo por poco descanso. Si nos fijamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que la NBA tiene 82 partidos de liga regular, pero luego tiene 6 meses de descanso, ¿no? Nosotros tenemos a veces muy limitado el descanso.
¿Pero eso, Guti, produce más lesiones? ¿Lo has notado tú?
Sí, eso produce más lesiones, sobre todo en aquellos equipos que no tienen un fondo de armario, como pueden tener los grandes de Europa, ¿no? Nosotros en ese sentido no nos podemos quejar, tenemos una plantilla de 16 jugadores, 18 jugadores y encima jugadores juniors que son casi de élite, ¿no? Igual que el Kiel, que el Vesperm, etcétera, etcétera. Pero clubs que no tienen esa capacidad económica, que no pueden tener ese fondo de armario, yo creo que lo acusan y lo acusan mucho.
Doctor Guti, amigo, soy Emilio Gorgojo. Oye,
¿qué tal?
Es que el Luisito te conoce del balonmano, pero es que nosotros cuando éramos jovencitos, tú bastante más que yo ya te conocía de la natación con el Sabadell, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí, y tanto.
Pero que no te confundan. Una cosa es que tú eres doctor, evidentemente, lo para que luego has debido tener asuntos con la psicología y tal, y por eso te llevas tan bien con la gente. Marce, eres un tío muy coloquial, ¿eh? O sea que... es como, te tendrán que pagar el doble, ¿no, Guti?
No.
Por consejero y por médico, hombre.
Ya me gustaría. Ya
hombre,
me gustaría,
y si hay que pedirlo, se pide, ¿eh? Que...
Bueno, oye, pues mira, no estaría de más.
Oye,
no de
yo más. Estaré esperando, espero que no demores mucho tiempo, tú tienes unas memorias que tienes que escribir o te las tienen que hacer o como sea, ¿eh, Guti?
Sí, sí, hombre. La
sin
es que,
ofender, mira, a nadie, Guti.
No, Emilio, no, ya sabes que yo no sé de ofender a nadie. Pero fíjate que me doy cuenta de que, aunque somos jóvenes todavía tú y yo...
Me cago en la leche, calla, vale, está bien.
Llevamos un historial, que le hablo a los jugadores ahora de jugadores que han sido referentes de nuestro deporte y no saben quiénes son.
No saben de qué hablas,
no
claro.
No saben quiénes son, pero no hace falta que te vayas a los años 60, incluso los 90 y no saben quiénes son, ¿no? Pero bueno... Sí,
oye, de todas formas, Guti, en el Barcelona se ve, porque se oye cuando hay un problema de lesiones que a nadie le gusta, la confianza que te tienen, ya te lo preguntaba, Luis, ¿esto por qué es? ¿Porque se te ve que sabes mucho de medicina? ¿Porque te los toreas muy bien? ¿Cómo lo haces?
Bueno, mira, no, a ver, la medicina fundamentalmente es experiencia, es experiencia. Yo soy mucho mejor médico ahora que hace 20 años y estudiaba mucho más hace 20 años que ahora, ¿no? Pero es normal que muchas veces ante un acontecimiento determinado, ante una agresión determinada a una parte del cuerpo, tú tienes la experiencia de que en otros casos ese tipo de tratamiento, ese tipo de prevención ha ido mejor que otra y tal, y eso pues tiene tendencia a mejorar el asunto antes que de otra forma, ¿no? Y eso genera confianza en el enfermo, ¿no? El enfermo, si ve que tú dices, uy, este ya ha visto casos como el mío, pues hombre, esto genera esa confianza que necesitas para curarlo muchas veces.
Tú, de todas formas, te llevarás una estadística, no sé si por escrito o en la cabeza, pero el balonmano se ha vuelto más duro, con más exigencia física. ¿Tú has notado que hay más lesiones que hace, pongamos, 15, 20 años?
Mira, hay básicamente el mismo tipo de lesiones. Quizá hay alguna más de las que se generan por la sobrecarga de los partidos, ¿no? Por la fatiga acumulada, que eso pues siempre genera una disminución de los mecanismos de prevención de la lesión, ¿no? Pero lesiones, por ejemplo, de ligamento cruzado anterior, que son lesiones graves de rodilla y que comportan un periodo de baja muy alto, hay las mismas que había, ¿eh? O sea, no hay muchas, gracias a Dios no tenemos muchas, pero hay el mismo número, básicamente el mismo número, el mismo porcentaje que había antes, ¿no? Las lesiones más o menos son iguales, quizá ahora hay muchas que se recuperan antes, pero nosotros ahora mismo en el equipo hemos tenido una lesión de menisco y hemos tardado un año en recuperarlo.
Un año,
¿no?
Es verdad.
Sí, ¿no? Quiero decir que también depende, ¿eh? Depende de cómo está el jugador, de cómo está el resto de la articulación afectada, etcétera.
Oye, Guti, una lesión tiene su parte física y su parte mental en el jugador. ¿Esta es la más complicada?
Pues muchas veces sí, ¿eh? Muchas veces sí. Yo he conocido jugadores que son capaces, y tú, he conocido jugadores, me acuerdo en la Olimpiada de Moscú que Albizu jugó un partido extraordinario, un quinto y sexto puesto con el cruzado roto, ¿no? Quiere decir que hay jugadores que son capaces de sobreponerse a una lesión importante y continuar jugando, continuar practicando el deporte, y otros a la mínima molestia, pues su rendimiento prácticamente desaparece, ¿no? Es decir, eso es así. Cuando hay una baja prolongada, el jugador deja de hacer lo que más le gusta, que es jugar, y empieza a tener mucho tiempo para pensar en las cosas negativas de no jugar, ¿no? Y eso a veces ayuda y a veces no, ¿eh? Y a veces es perjudicial.
¿Cuál ha sido el jugador, si lo puedes decir, más hipocondríaco que te has encontrado?
No te lo va a decir,
pero... Sí, no. A ver, te puedo decir jugadores con muchas manías.
Sí, de esos.
Con mucho, pero por ejemplo, un jugador que yo me quiero mucho porque nos ha dado muchos muchos partidos y muchas alegrías al equipo y ahora está todavía en los banquillos, que sí que Romero. Ajá. Pues era un espectáculo. Antes de salir al campo era un espectáculo.
Le dolía
yo
todo.
Creo que más que un torero, ¿eh? Más que un torero allí de dar pesos a todas las imágenes posibles y por poder, ¿no?
¿Y quién ha sido el jugador que dentro del vestuario te ha dado más caña? Porque ha habido uno que me ha dicho, dice, pregúntaselo a Guti que seguro que se acuerda de mí.
Sí, ¿no? A ver, ha habido, Luis, muchos rituales en los vestuarios. Yo cuando empecé en la selección nacional, allá el año 83,
casi nada.
Claro, yo empecé y era más joven que muchos jugadores de los que estaban, ¿no? Y entonces era un poco el pipiolo, ¿no? Y alguna broma de este tipo, de novatada, ya me llevé, ¿no? Pero sí que un jugador que era especialmente... coñón en el vestuario y el reciente es Albert Roca.
Claro. Ese fue el que me lo dijo.
Ahí se lo chiva, comenta lo del gol televisión y ahí se lo chiva. Pregúntale al Guti. Oye, Guti, hasta donde puedas decir, como tú conoces muy bien el estado físico de los jugadores del Barcelona en este caso, de vez en cuando le dices a Pasqui, a este mejor no le pongas que puede estar demasiado cargadito. ¿O esa relación no existe a ese nivel, Guti?
Sí que existe y es básica. Esa relación es básica. Es decir, el jugador quiere jugar y el entrenador quiere que jueguen todos los jugadores buenos para ganar. Pero hay que sopesar el calendario y hay que ver cómo estamos y dónde nos jugamos realmente las tostadas, ¿no? Y muchas veces el ser preventivo en un momento determinado hace que ese jugador pueda recuperarlo mucho mejor de cara a otra competición. Yo he tenido la suerte de contar de trabajar con entrenadores que me han escuchado, ¿eh? Luego han decidido ellos, pero me han escuchado y eso es un gozo, ¿eh? poder tener ese tipo de entrenadores, porque muchas veces aciertas, te das cuenta que aciertas parando un jugador en un momento determinado para un partido para tener unas mejores condiciones la semana siguiente o los 15 días.
Me cago en la leche, doctor. Me has estropeado ya con la matización final porque decía, pues cuando uno descansa es porque el doctor ha dicho que no jugara hoy.
Yo quería hacer una pregunta al doctor desde Valladolid. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es el caso más A ver si me explico con la expresión bizarro que se ha encontrado. Le pongo un ejemplo. Tuvimos un jugador balcánico en el antiguo Michelin aquí en Valladolid que tenía lesión tras lesión, rotura tras rotura, no encontraban el origen, todo parecía perfectamente, hasta que un día el médico le miró la boca y tenía las muelas como el Barajas de la Serie Aída. ¿Se ha encontrado casos así extraños a lo largo de su carrera en cualquier ámbito?
Sí, hay muchas veces que hay jugadores que se lesionan más que otros y no sabes por qué. Y no sabes por qué. O no eres capaz de buscar la causa. En este caso que usted explica ahí en Valladolid, esa es una causa conocida, las bocas infecciosas, las bocas que no tienen una gran higiene, pueden generar unas patologías tendomusculares frecuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, le pondré un ejemplo. Nosotros tenemos un jugador sueco muy muy rubio, muy casi albino, que se lesionaba muchísimo a nivel muscular. Es uno de los jugadores que más lesiones fibrilares ha tenido en la historia de nuestro club y de nuestra sección. Y era porque tenía, por su raza, pues tenía algún defecto enzimático dentro del metabolismo muscular. Es decir, hay razones a veces por las cuales el jugador se lesiona repetitivamente y hay que buscarlas.
¿Tu mejor recuerdo y tu peor momento como médico, cuáles han sido?
Yo creo que mi peor momento como médico, gracias a Dios no he tenido que padecer ninguna situación tan grave en un jugador, pero sí que cuando se mató en un accidente de tráfico el hermano de David Barrufet, yo estaba en el equipo y David era jugador muy joven y jugador nuestro y tuve que acompañarlo en esos momentos y eso fue, yo creo que una de las partes más duras. Y los mejores momentos, hombre, son no tanto los éxitos deportivos, que son de los jugadores, y yo también participo, evidentemente, sino el ver que hay jugadores que han pasado por un periodo largo de tiempo de recuperación y que vuelven a jugar y que son felices, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Lasse Andersson, con dos roturas del cruzado seguidas y tal, recuperarse, volver a jugar, volver a ver, sonreír, yo creo que es un momento fantástico.
Yo muchas veces he comentado, los que ya, como dice un amigo mío, somos jóvenes veteranos, llevamos ya muchas guerras, a ti no sé si te pasa como a mí, ¿tú sabes ya en el calentamiento de los jugadores cómo puede ir el partido? ¿Tienes ya una intuición viéndoles calentar?
Sí, yo tengo hemos tenido muchos fisioterapeutas a lo largo de, hombre, más, ha habido alguno que ha estado muchos más años conmigo, pero muchas veces que llegaban nuevos al balonmano y me decían, ¿qué vamos a hacer hoy? Digo, dímelo cuando termine el calentamiento de los porteros, porque es evidente que en nuestro deporte el portero es clave, ¿no? Y muchas veces cuando ves que el portero está, dices, hoy va a ser difícil que esto nos gane, ¿no?
Oye, la lesión de Víctor Tomás es tan grave, ¿cómo la encajó él cuando se lo dijiste? Porque me imagino que te tocó a ti a lo mejor ser el primero o ser de los primeros en saberlo y en decírselo, ¿no?
Sí, era una cosa que iba evolucionando y que hubiera seguido evolucionando si no hubiéramos tomado la determinación de que dejara de jugar. Hubiera seguido evolucionando con más tiempo y seguramente podría haber ocasionado alguna secuela. Si él, con la decisión que ha tomado, nos aseguramos de que va a tener una vida absolutamente normal, sana y deportiva, ¿no? El resto de muchos años que le quedan.
¿La experiencia de Qatar fue fascinante o también tuvo sus puntos complicados?
Bueno, fue una experiencia de amigo, ¿no? Me lo pidió Valero como amigo y yo fui con todas las reticencias por el conocimiento que tienes de la forma de trabajar en estas zonas, ¿no? Que es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. Yo la verdad es que los años que he estado muy bien, he podido hacer bastante mi labor sin obstáculos por parte ni de la organización ni de la federación y tal. Me he encontrado solo facilidades y hemos podido hacer lo que hemos podido hacer, ¿no? Que es un rendimiento a corto, quizá medio plazo, ¿no? El largo plazo es muy complicado allí.
Hablabas de Valero. Valero como entrenador es de otra galaxia, es muy lúcido para el balonmano, es una persona privilegiada con esa mente y lo controla todo, ¿no?
Sí, mira, yo, y esto Emilio lo sabe, sí. Si sigue por ahí Emilio, sí. Yo he tenido la suerte de trabajar para mí con los dos mejores entrenadores que he conocido nunca, uno en deporte individual, que fue, malogradamente se murió, que es Paul Wildeboer, entrenador holandés de natación, para mí fantástico, sí. Y luego el segundo en deporte colectivo, Valero, ¿no? Sí. Son formas de entender el deporte muy avanzadas para su época y formas de controlar todo lo que es el juego y lo que son las cosas que intervienen en el juego. Tengo que decirte que también Pasqui ahora es un entrenador también especial, tiene una capacidad enorme y es un apasionado del balonmano, y esto también les ayuda muchísimo.
Eso, Guti, además, a Paulus Wildeboer era un talento natural, innato para lo suyo, y Valero, pues hombre, es amigo, ¿qué vamos a decir? Es un innovador de los banquillos en balonmano. Con eso yo creo que queda casi todo dicho. Y dos grandes amigos tuyos, que ¿qué vas a decir tú, no?
Sí, ¿qué voy a decir yo? Pero sí, que te diría que aprendí muchísimo de ellos, ¿no?
Sí,
de cómo entender el entrenamiento del deporte.
¿Hasta cuándo tenemos Guti cuidando a los jugadores?
Bueno, mira, tengo 64 años y recumplidos, no se me nota. Pero, hombre, por lo menos esta temporada y la que viene estaremos, Dios dirá.
Bueno, pues piénsatelo, ¿eh? Porque esto es como lo de Raúl Entre Ríos. Si hay que hacer una campaña, se hace una campaña.
Para que sigas, que no te vayas a tu casa.
Es más fácil la de Raúl. La de Raúl es más fácil, yo creo que es más fácil.
Bueno, la de Raúl ya sabes que desgraciadamente no va a salir, que Raúl tiene tomada la decisión, sí. Aunque está en un momento de forma excepcional, sobre todo de cabeza, ¿eh?
Está, vamos, en el europeo ha sido el MVP, claramente, ¿no? Quiero decir que el jugador que es el MVP del campeonato de Europa, que es el más exigente, no sé si está yo para colgar los hábitos, ¿me entiendes? Ya veremos. La vida todavía tiene...
Puede dar vueltas, ¿verdad?
Pues ojalá tengamos una sorpresa, porque yo creo que algún anito más nos podía regalar del juego. Y lo tuyo, pues ya hablaremos, ¿eh? Porque...
Sí.
Si hay que empujar, se empuja.
Si hay que empujar, se empuja.
Espero que hablemos. Será un placer siempre hablar con vosotros.
Perfecto. Bueno, Guti, que ha sido un placer como siempre hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Doctor, un abrazo, Luis, y sigue con nosotros.
Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
El técnico alicantino, Fernando Latorre, ha regresado esta temporada al banquillo del conjunto El Benidorm con mucha ilusión y para seguir aportando en esa consolidación del proyecto. De momento ya ha conseguido la clasificación histórica para la fase final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Madrid en la Caja Mágica del 6 al 8 de marzo. En la Liga Sacyr Asobal todavía queda mucho por pelear, pero el pasado fin de semana se sacaron dos puntos muy, muy importantes ante el Helvetia Anaitasuna. Hola, Fernando, muy buenas, enhorabuena.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, después de 3 años que se quedaba el Benidorm en puertas, se ha logrado esa Copa del Rey tan deseada, por lo menos estar en esa fase final, ¿no?
Sí, así es. Era uno de los objetivos que teníamos marcados desde que se creó la final a 8. Y por diferentes motivos, ¿no?, y circunstancias que muchas veces tiene el deporte, que casualmente siempre era por un gol, no lo habíamos conseguido, ¿no? Entonces era como una espinita que teníamos ahí clavada que por fin nos la hemos quitado y vamos a poder disfrutar de esa final a 8 tan ansiada, ¿no? Yo creo que un equipo como Benidorm pues es bastante importante y emocionante, ¿no?, el poder disfrutar por lo que significa para el club, ¿no?, de esa final, ¿no?, que ven los equipos que hay, que son, pues, lógicamente los equipos de la parte alta de la clasificación, y vernos ahí, pues, para nosotros es muy importante.
El sorteo se ha cruzado con el Bidasoa, bueno, un rival duro, y me imagino que lo que tú dices, esta Copa del Rey es algo histórico para el club, y me imagino que lo más importante para vosotros va a ser disfrutarlo.
Sí, lógicamente. El rival, pues, todos los rivales son, en esa fase, lógicamente, son rivales muy fuertes. Todos nosotros, como yo creo que cualquier equipo de los que están ahí, querían evitar al Barcelona. Casi pues hubiera sido el tema de vender ilusión y hubiera sido más complicado, lógicamente, porque Barcelona está a otro nivel. Pero todo lo que sea evitar Barcelona lo hemos conseguido, el bombo ha querido que sea así. Vidasoa es un auténtico equipazo, no lo vamos a descubrir ahora, lleva lleva unos años a un nivel increíble, por supuesto no supera tanto económico como deportivamente, pero bueno, es un rival que a un partido, si a nosotros nos salen las cosas muy bien y ellos no tienen su día, pues por lo menos puede ser un partido entretenido y podemos plantarle cara.
Con vuestra clasificación, Fernando, al que le habéis hecho un regalo que yo creo que no van a olvidar, son vuestros cadetes, ¿eh? Estar en la minicopa, menuda ilusión para los chicos.
Sí, por eso te digo que es importante para el club, ya no el solo clasificarte, dijéramos, los jugadores profesionales, ¿no? Sino esa minicopa que por ejemplo, nuestro club, que es humilde a niveles, dijéramos, de Asobal, pues a niveles de categoría base todavía más. Entonces todavía ahí necesitamos trabajar mucho más y poco a poco vamos mejorando, pero para esos chavales, pues enfrentarse a equipos como Ademar, como Barcelona, como Granollers, todos los equipos a los que se va a enfrentar, pues probablemente esa generación de chavales lo recuerde toda la vida porque a lo mejor no van a tener otra oportunidad de enfrentarse a esos equipos.
Fernando, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, como hemos comentado antes, en la clasificación hay 10 equipos en un pequeño pañuelo de 5 puntos. Benidorm está entre ellos. Este año me parece que las cuentas que los entrenadores a veces echáis de puntos pues van a servir de más bien poco. Va a haber que, como decía aquel del fútbol, partido a partido, ¿no, Fernando?
Sí, yo creo que más que nunca. No, eso de los, bueno, de los 20, 21, de los 18, de los 22, no. Este año, como bien dices, hay tal igualdad que es que no puedes pensar, porque cada partido hay, cada semana, perdón, hay 4 o 5 enfrentamientos directos donde no sabes de quién prefieres que gane, no lo sabes, y al final se dan resultados que lo único que puedes mirar es a hacer tu trabajo, intentar tú que los partidos que sean de tu liga, que son cada jornada son bastantes, e intentar sacarlos y poco más, ir sacando puntos y cuando a lo mejor hablemos de cuando queden 3, 4, 5 jornadas, pues a lo mejor sí que se puede hablar de otras cosas, pero ahora mismo eso es una utopía, ¿no? Pensar en los puntos de la salvación porque no se sabe.
Bueno, pero Benidorm, me imagino que tú al presidente le habrás dicho, nosotros nos salvamos, che, ¿no? ¿Eh?
Hombre, lógicamente, igual que nosotros.
Los otros 9, ¿no?
Lógicamente, todo el mundo, nadie piensa en el descenso, pero sí que es verdad que al final hay dos equipos que se tienen que ir. Entonces, hay que pelear, todos los equipos que estamos ahí implicados tienen la misma ilusión, trabajan todos bien y al final pues el deporte tiene eso, ¿no? Entonces, hay que luchar, hay que preparar bien los partidos. Y no se puede, como bien dice, hay que ir partido a partido, no se puede pensar más allá.
Fernando, ¿cómo ves la segunda vuelta de esta Liga Sacyr Asobal? Porque me imagino que habrá que aprovechar los partidos contra equipos que están en Europa y que de alguna manera pueden venir desgastados.
Sí, hay que aprovechar todo, porque yo creo que todos los equipos que estamos ahí implicados te dirá lo mismo. Es fundamental hacerse fuertes en casa, los partidos de tu liga por lo menos en casa ganarlos y luego ver si evidentemente consigues puntuar en alguna pista de tu nivel, dijéramos, de los equipos que estamos ahí implicados, pues son 2 puntos extras, ¿no? Aparte, además de esos puntos son extras porque te permite luego tener algún desliz en casa. Y luego están los equipos, como bien dices, ¿no? Que están jugando a competición europea, equipos que no sabes en qué momento los vas a pillar de cansancio y de motivación en función de lo que tengan en Europa, y que ahí, evidentemente, pues hay equipos donde van a conseguir puntuar contra ese tipo de equipos y son puntos que a priori pues muy difíciles, pero que hay que pelearlos todos. Entonces nosotros siempre digo lo mismo, intentar ser competitivos, vayamos donde vayamos y contra los equipos que sean, porque nunca sabemos dónde nos podemos encontrar esos puntos.
La incorporación del portugués José Costa para esta segunda vuelta en el pivote va a ser fundamental para vosotros, porque ¿va a ser solo hasta final de temporada o ya veremos?
Bueno, de momento es hasta final de temporada, que va a ser importante, ¿no? Lo siguiente, es importantísimo tener una pieza como a priori considerábamos que teníamos con Gonzalo Porras, que era nuestro proyecto, y se fue al traste a una semana justo de empezar la liga, ¿no? Entonces, hemos estado un poco titubeando, el club pues no tiene la capacidad económica para en una semana reconducir la situación, y hemos estado trabajando y al final, bueno, en la segunda vuelta hemos conseguido encontrar una solución con José Costa, que es un pivote excepcional, que nos va a dar muchas alegrías y para nosotros fundamental. A partir de ahí, No podemos pensar más allá de por lo menos cuando tengamos claro cómo si por fin el equipo ya tiene claro la salvación, pues empezará a construir lógicamente el equipo para la temporada que viene. Pero es un jugador importantísimo ahora mismo en los esquemas de nuestro juego y por qué no puede ser en un futuro, lógicamente.
El Benidorm tiene una plantilla con una gran implicación y trabajo a pesar de los jugadores importantes lesionados que tienes. ¿Ha crecido la confianza?
Sí, es lo que ocurre que al final, cuando siempre suele ocurrir, ¿no? Cuando hay lesiones en un equipo y más en este caso que son muy importantes, pues hay jugadores donde que también son buenos jugadores, pero por diferentes circunstancias del sistema de juego o de la composición del equipo, pues tienen los minutos más controlados, ¿no? O tienen menos minutos. Ahora es el momento donde ese tipo de jugadores se reivindican, es donde tienen más minutos, donde lógicamente son buenos jugadores y con más minutos tienen más confianza, que de la otra manera con más rotaciones a lo mejor no llegan a tenerla. Y es lo que yo creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Hay jugadores de calidad, aunque a pesar de la juventud, hay jugadores que han dado un paso adelante, que con confianza se ha demostrado que son buenos jugadores, y ahora mismo estamos en ese punto, ¿no? Estamos esperando, lógicamente, con los brazos abiertos a todos esas lesiones que se puedan recuperar, porque seremos mucho más fuertes, pero nos ha venido entre comillas bien, ¿no? Para la confianza de ese tipo de jugadores.
Y Fernando, ¿para cuándo vas a tener a todos los jugadores ya y vas a poder disponer de ellos?
Bueno, pues todavía eso es un poco una incógnita, ¿no? Porque Gonzalo Borras, por ejemplo, la recuperación va muy bien, pero todavía no se ha metido en pista. Esperemos que a lo mejor para el mes de abril pueda estar. Estamos hablando a lo mejor los 4 o 5 últimos partidos de liga. Con Paván y con Ángel Rivero, que son los dos laterales derechos, pues van recuperándose bien, pero raro será que bajen de un mes, mes y medio antes de que puedan estar de vuelta. Adrián Nolasco ya se está incorporando, ya este partido incluso ya tuvo unos minutos, que esto también un mes y medio de baja. Y luego el Diego, que es el extremo derecho joven, pues estamos todavía pendientes de que le hagan unas pruebas a la rodilla para ver si hay que intervenirle por menisco o no, o se puede incorporar ya al entrenamiento. Entonces, no tenemos una fecha fija de los jugadores que están lesionados, pero es complicado contar con ellos a menos de un mes, imposible.
Bueno, pues vamos a ver si tienes suerte y los puedes tener para la recta final de la liga, que es lo más importante y ahí donde se juegan las habas de la temporada, ¿eh? Fernando, que mucha suerte en la Liga Sobal, a disfrutar en la Copa del Rey, lo más lejos que se pueda, y como siempre, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
El escándalo ha saltado a finales de la semana pasada en la Federación Andaluza de Balonmano y más concretamente con el delegado territorial en Córdoba, Ignacio del Castillo, ante una denuncia del colectivo arbitral. Un grupo de árbitros de la Federación Andaluza en Córdoba ha comunicado oficialmente por carta y ha pedido amparo a la Federación Española de Balonmano. Denuncian que desde hace 15 años están pagando un 10% de sus derechos de arbitraje en un sobre a Ignacio del Castillo, delegado territorial en Córdoba, y de negarse a pagar dicha cantidad no volverían a ser designados para arbitrar salvo extrema necesidad. Todo el colectivo arbitral en toda actividad de manera semanal. Recordemos que algunos árbitros pitan en Liga Sobal, como es el caso de Alberto Murillo. Estamos en comunicación con Francisco Molina, árbitro de Primera División, también portavoz de todo el colectivo cordobés. Conozcamos de primera mano qué es lo que realmente está pasando. Hola Paco, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, Paco, vamos a poner en situación a los oyentes. ¿Qué viene pasando desde hace 15 años que denunciáis ahora?
Pues nada, el pago de cada partido de un 10% del derecho a arbitrar que nos dan por arbitrar ese partido. Ese pago pues se le hace al responsable arbitral, que cada año había un responsable arbitral, y ese dinero se mete en un sobre y se le da a Ignacio del Castillo.
¿Y ese dinero se sabe a dónde va? ¿Se sabe qué se hace con él?
Yo en particular, y vamos, muchos de los árbitros hemos reclamado por activa y por pasiva que se nos diera explicación de dónde iba ese dinero. Y la contestación ha sido, no nos lo ha dicho, o no lo vaya a saber nunca, o directamente no digo nada. Sí. El silencio siempre.
Porque ese dinero, lo dicho, no se sabe ni el uso, ni nunca se ordenó un justificante, ni explicación para qué se entregaba, porque lo lógico era decir, bueno, os retenemos el 10%, pues yo qué sé, para camisetas, para una cena, para vestir a los colegiados de categorías inferiores, pero no se sabe absolutamente nada.
Nada, nada, nada. De hecho, el dinero, por ejemplo, como tú has nombrado, lo de una cena, las cenas arbitrales de todos los años las pagamos los árbitros de nuestro bolsillo. Que, en definitiva, ni se nos ha dicho si este dinero es para, por ejemplo, para pagar tarjetas de anotación, cualquier tipo de camiseta o a los compañeros nuevos, nada. Nunca hemos sabido de dónde y hacia dónde va destinado el 10% que todos pagamos religiosamente.
Ese 10% que se le entregaba al delegado de Córdoba, me han comentado, tú me lo puedes confirmar o desmentir, que además hay otro 10% que también iba a la propia Federación Andaluza, es decir, un 20% teníais que pagar, ¿o no es así?
Vamos a ver, sí. Lo que pasa es que la Federación Andaluza te quita el 10% de los partidos territoriales que tú arbitras. Una cosa es la provincial, que va por un lado, y otra cosa es la territorial. Se ha cobrado tanto en Córdoba de manera provincial y también se ha cobrado el 10% de manera territorial.
¿Y la provincial sabéis a dónde va ese 10%?
A día de hoy tuvimos una reunión con el delegado, fuimos bastante de los componentes del estamento arbitral de Córdoba, se le pidió explicaciones y se nos dijo que en la vida íbamos a saber dónde iba ese dinero.
Vamos a ver, Paco, mira, soy Emilio Gorgojo. Yo hay una cosa de esto que estás exponiendo que yo no la acabo de ver. Y estamos hablando de una cosa que viene sucediendo, creo que habéis dicho, desde hace 15 años.
15, 17 años.
O sea, no antes de ayer, no. Esta temporada. Yo entiendo que ahora, después de tantísimo tiempo, digáis, vamos a denunciar este tema. Pero, sinceramente, Paco, ¿nadie os ha contestado ese 10% o el 10% de la territorial? ¿A qué iba destinado? ¿O era un canon en concepto de qué?
Nunca en la vida.
Madre mía.
Yo soy uno de los principales artífices.
Y tú por la voz tienes pinta de ser bastante joven. Es decir, que tú a lo mejor has llegado ahora, pero hace 15 años habría colegas tuyos con más años, más veteranos, y tampoco se les ha dicho a nadie nunca nada.
Mira, era Emilio, ¿no?
Sí.
Soy junto a Alberto Murillo, Pablo García y mi hermano José Molina.
Sí.
Los árbitros más viejos de la federación.
Bueno, pues fíjate entonces.
Pero fíjate el piropo que te ha echado a mí, lo que dice que eres joven.
No, vamos a ver, tiene, la voz la tiene de hombre joven, está bien.
Tengo,
bueno,
yo te digo, tengo 32 años.
Un niño, arbitrar. entonces yo quería hablar a lo mejor de los de 50, que todavía quedará alguno por ahí.
No, aunque... de eso no queda ninguno.
Ya, por eso te quiero decir. Bueno, pero nadie ha contestado a esto. Y hablamos, o Luis te preguntaba, y se lo dais a un delegado de la territorial
Córdoba.
De Córdoba.
Sí.
No, perdón, la provincial de Córdoba. ¿El resto de provincias andaluzas también pagan este canon? ¿Por lo que tú sabes?
Yo ahí lo desconozco.
No lo sabes.
Creo que no. Creo que no, pero yo me eximo a mi provincial, que es la de Córdoba. Y yo soy uno de los principales artífices de la reclamación de esos 10%. Sí. De hecho, yo me declaré en rebeldía. Y yo no he pagado ese 10%. Y estoy sufriendo las consecuencias.
O sea, ¿que no has vuelto a pitar?
No.
Sí, era lo que decían, que el que no...
Y si he pitado es porque
no quedaban.
Hace falta para sacar la competición o porque el designador de Córdoba se haya discutido con el delegado.
Habéis pedido amparo a la Federación Española de Balonmano con todo este tema, ¿no?
Sí, claro.
La Federación tendrá que estudiarlo. Pero hay una cosa que yo quería preguntarte. ¿Algo en concreto os ha hecho sospechar ahora, después de tantos años pagando? Porque creo, y hablábamos antes de Alberto Murillo, árbitro de Asobal, que Alberto incluso tenía una buena relación con Ignacio del Castillo, que era como su padre en el arbitraje, estaba agradecido, era todo fenomenal. Pero ¿ha habido algo, una gota definitiva que ha hecho explotar todo esto?
Para mí no, yo sigo en mi línea desde hace mucho tiempo, que dónde va mi 10%, que a mí no hay una gota que haya colmado el vaso. Simplemente que ya se le ha dicho de forma directa y formal y sigue con las mismas respuestas, o el silencio administrativo, o no te digo nada, o no te va a enterar en tu vida. que no había una gota, que esto llevo yo reclamándolo mucho tiempo.
Oye, Paco, un saludo desde Valladolid, soy Juan Carlos Amón. Una curiosidad, ¿solo os exigen ese pago proporcional cuando arbitráis provincial o cuando habéis sido designados para sectores o campeonatos de España, también os descuentan ese 10%?
Vamos a ver, el 10% que a nosotros nos reclaman desde Córdoba es para las competiciones que designa la Federación Cordobesa. Tanto sectores de España, todo eso, eso no, a nosotros no nos reclaman nada. Yo, por ejemplo, me voy a poner suponer a un pueblo, Pozo Blanco, por tenerte, o Parma de Río, y yo cobro 15 euros de derecho arbitral y de esos 15 euros tengo que dar el 10% de esos 15 euros. ¿Me entiendes? Pero si sí, me estoy explicando.
Sí. Sí, sí, que sí, es sí. 1,50 euros, que es que además es una actitud miserable bajo mi punto de vista.
Por ejemplo, hacemos una mesa de Asobal. ¿Cuánto vale una mesa de Asobal? Vamos a suponer, creo que eran 47 euros de derecho, pues tienes que dar 4,70 euros. Si eso lo acumula a todos los partidos que se arbitran en Córdoba, más mesas, pues tienen un dinero bastante suculento.
A mí me comentaban que por temporada se puede recoger ese 10% entre 3.000 y 5.000 euros más o menos, son las cuentas que habéis echado, ¿no?
Sí, más o menos. Euro arriba, euro abajo. No sabemos la cantidad exacta, porque al final hay partidos que se suspenden, partidos que no, o sea, no se juegan porque el equipo no se presenta, pero más o menos las cifras son esas.
Perdón, Emilio, si lo multiplicamos por 17 años, sí, pues nos salen 85.000 euros más o menos. Anda que no se puede hacer cosas con 85.000 euros por el arbitraje del balonmano en Córdoba.
Pues cálculate.
No, si el problema ya no son casi las cantidades, aunque sean importantes, es la larga duración de esto y sobre todo el no conocer en concepto de qué se paga esto.
Emilio, es todo. Claro, es claro. Todo, no, incluido todo las cantidades. No, porque claro, como le acabo de decir a Paco, anda que no se pueden hacer cosas ya. Por los árbitros en Córdoba y en toda Andalucía con 85.000 euros, ¿verdad, Paco?
Pues cálculate, yo soy de los más viejos, ya te lo he dicho, y a día de hoy pues sigo sin conocer dónde va mi dinero.
Oye, ¿y ahora qué? ¿Alguien está dispuesto a dimitir, a dar explicaciones? ¿La Federación Andaluza os ha dicho si va a tomar medidas o hay un silencio administrativo sepulcral por todos los lados?
Pues mira, el otro día vino el presidente del comité arbitral, se le preguntó, no nos dijo nada ni nos aclaró ninguna duda, y con respecto al delegado, pues no lo sé. Él sabrá lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Si da explicaciones, las veremos y analizaremos si son correctas o no son correctas, pero por lo demás yo estoy a la espera de que se me dé algún tipo de explicación.
¿Y la Federación Andaluza os ha dicho si va a tomar alguna medida? Porque os habéis amparado, habéis pedido amparo en la Federación Española de Balonmano. ¿Y la Andaluza va a hacer algo o va a mirar para otro lado?
No te puedo contestar esa pregunta puesto que no sé nada.
Vale. Pues habrá que esperar a ver qué decide la Federación Española de Balonmano, porque me imagino que ante esta denuncia tiene que llevar su camino correspondiente en los comités correspondientes, y veremos a ver qué queda. Porque lo importante es saber a dónde ha ido a parar ese dinero, en qué se ha usado, porque le he dicho, es mucho dinero a lo largo de 17 años. Francisco Molina, Paco, muchas gracias por dar la cara y toda la suerte del mundo, y ojalá empieces a arbitrar ya semanalmente como era antes y nos dejemos ya de historias y de tonterías, ¿eh?
Vale, pues muchísimas gracias a ustedes.
Venga, un abrazo, Paco. Ánimo, hasta luego.
Hasta luego, Dios.
Llega el momento de nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes y buenos amigos. Luismi López, hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel.
Hola a todos.
Bueno, Luismi, yo hablaba antes con Rubén Garabaya, estábamos charlando y le decía... Hemos empatado el balonmano Logroño, ha empatado el Iberán Cuenca con dos equipos franceses, tercero, sexto de la potente liga francesa. No estamos tan mal, como decía aquel, ¿no, Luismi?
No, la verdad que no estamos tan lejos, ¿no? Porque
porque se ha visto, en definitiva, en esas eliminatorias, en esos partidos de grupos, con dos equipos fuertes de la Liga Francesa, con grandísimos jugadores en sus plantillas, pues los dos equipos españoles han plantado cara, han podido ganar, porque en definitiva han llegado al final del partido con ventaja en el marcador, lo que sucede que por detalles se les escapó el partido a los dos, ¿no? Y acabaron en empate, pero pudieron haber ganado perfectamente porque tenían encauzado sobre todo con dos grandes segundos tiempos, ¿no? Incluso el partido de la de Mar contra el Magdeburgo, porque el primer tiempo fue fenomenal, lo que sucede que el Magdeburgo, pues bueno, al final pues plantó cara y es un grandísimo equipo también, con internacionales alemanes y distintas nacionalidades, ¿no? Pero de todas, y anotemos las bajas que llevaba de Mar también, como la de Cuenca, porque a mí el partido de Cuenca, que fue un segundo tiempo, fue espectacular, hay que además darle el mérito de que jugaba con muchas bajas y bajas importantes, ¿no? Y debutaba el chico malagueño, Manu Díaz, y en competición internacional, y lo hizo perfectamente bien. Fíjate, en un ambiente como el de Nimes, que es uno de los grandes del balonmano francés, que está siendo la gran sorpresa de Francia, lleva dos temporadas causando sensación, y que está implantando cara a los grandes, ¿no? A PSG, a Nantes, etcétera, es el tercero de la liga. Y lógicamente tiene su mérito increíble lo que hicieron tanto Cuenca como también Ciudad de Logroño, ¿no?
Ángel, el Barcelona muy bien en la Champions, ha reaparecido Mortensen después de un año, fíjate quién se le iba a decir al Barcelona con esa lesión que le ocultó la Federación de Dinamarca el tiempo que ha estado de baja, y sigue como una máquina a pesar de la baja de Alex, a pesar de que se tiene que retirar Víctor, a pesar de que Raúl pues también se va, aunque hablábamos hace un rato con Guti, el médico, nos decía, bueno, que del Raúl todo puede pasar, pero el Barcelona engrasando bien la máquina con un objetivo claro esta temporada, ¿no?
Sí, el objetivo es casi, podemos decir, de todas las temporadas ya últimamente, que es ganar una Champions que tranquilice al club y que impulse al equipo. Hablabas de Mortensen, es un caso que había que tener siempre muy muy en cuenta porque la broma ha costado más de un año al jugador, ¿eh? Y esto es porque se ocultó una lesión. Son cosas que creo que no deben pasar en el mundo del deporte, y yo creo que él también ha tomado nota personalmente lo que le costó el esfuerzo de saltar a la pista sin estar en condiciones. Y ahora afortunadamente va a estar, pero a ver cómo manejar a su carrera. Digo, es una cosa importante, pues son esas cosas que no se pueden permitir en el deporte de élite. El Barça, bueno, le está costando un poquito más, como a todos los clubes que han tenido muchos internacionales jugando con sus selecciones. Lo que pasa es que yo creo que el trabajo de la Champions prácticamente la tenía hecha en el primer tramo, y si todo va normal, pues bueno, a ver si se la tiene que jugar con el Pixel en el Palau en la última jornada por el primer puesto, con ventaja seguramente, o a ver qué hace el Pixel en su visita al Flensburg, y a lo mejor ya tiene ya el liderato prácticamente antes de llegar a la última jornada. Bueno, está haciendo su trabajo con cuidado, rotando jugadores, porque siempre cuando hay esfuerzos estos de selecciones, de equipos como el Barça lo acusan y tienen que manejar muy bien. Lo manejó bien contra el Vidasoa, lo ha vuelto a manejar bien ahora contra el Zagreb, y así estamos. El golpe de Víctor Tomás muy duro para todo el mundo, sobre todo para él, pero claro, ahí está demostrando lo gran capitán que ha sido todos estos años, lo crack que es, ¿no? Porque está dando ánimos a todo el mundo y está jugando como si no pasase nada, y bueno, Raúl, todo el mundo está con la campaña de que tiene que seguir, pero vaya, yo por lo que tengo hablado, lo que sé del jugador, lo que sé de la directiva, lo que sé del Barça, es que las cosas están bastante, bastante encaradas a que se retire, porque tiene un puesto de trabajo en el FC Barcelona importante, y es también hay que mirar en la vida de futuro y no solo presente, y a lo mejor esta temporada lo estás haciendo muy bien, y a lo mejor en la temporada que viene pues te cae el bajón, y casi siempre, y siempre si hay que acabar siempre arriba que no abajo.
Sí, perdona, Emilio. Ángel, el fichaje de Blas Young ahora se entiende Porque claro, el Barcelona ya sabía lo de Víctor Tomás. Había mucha gente que decía, ¿pero para qué quiere el Barcelona un tercer extremo? Alex, Víctor, Blas Yang. Claro, ahora se entiende el porqué del fichaje, ¿no?
Ahora se entiende más, porque lo han sabido disimular muy bien, porque o sea, era uno de los jugadores que Xavi Pascual perseguía desde hace tiempo, antes de que se fuera a Polonia. Pero ahora evidentemente lo queda claro, lo han hecho muy bien, ¿eh? Realmente es complicado que un caso así realmente permanezca en secreto y nadie tenía una pista. Se hablaba, ¿no? Es que igual a lo mejor es que va a anunciar que se retira pues a final de temporada que viene, que renueva, porque estaba, se sabía que había, bueno, había conversaciones para renovar, evidentemente era un jugador que tenía pues un poco como el caso de Raúl Entrerríos, ¿no? Entre él y el club decidir su futuro deportivo, pues bueno, ha venido una dolencia. Yo, desde el punto de vista, para ser positivos, te puede venir con 22 años, pues bueno, le ha venido ya con una edad, ya ha hecho una carrera, es duro, pero bueno, ha podido disfrutar del balonmano. Quería 3 años más, bueno, ha acabado antes, pero es admirable, ¿eh? su actitud y cómo está luchando y cómo está jugando. Nadie se ha dado cuenta tampoco en la pista, con lo cual dice mucho a favor de Víctor Tomás. Dice casi más esto que toda su trayectoria. Aquí te indica por qué ha hecho todo lo que ha hecho y cómo lo ha hecho.
Sí, Ángel, soy Emilio. Quería apuntar antes, no, el tema de Raúl Entrerríos es más a nivel afectivo, lo que queremos que aguante, pero él creo que su decisión la tiene tomada. Como tú dices, el club también le va a acoger a niveles técnicos, con lo cual esto es sí o sí, él se despedirá con los Juegos Olímpicos y ahí se acabará Raúl Entrerríos para el 40 por 20. Y lo que te decía, o lo que comentabas tú de la Copa de Europa, el Barcelona lo tiene muy bien encauzado porque encima el Szege, al que recibe el último día, se acaba de cargar al París, con lo cual lo que pasa ahí en el Palau será lo que diga quién se ahorra la eliminatoria de octavos, ¿no?
Bueno, Emilio, podría ser que ganara en Alemania Szeged, que el Barça gane evidentemente, se supone, en la pista del Celje y lleguen con 2 puntos de ventaja. Sí. Claro, el Szeged ganó en casa de 3, la única derrota del Barça.
Exacto,
en la primera jornada, con lo cual se lo jugarían allí. Con el
bueno,
Barça,
hombre, pero bueno. Pero Angelito, jugárselo en casa en el Palau está mejor, ¿verdad? O sea, es una buena situación para de llegar a la siguiente y decir, pues mira, me voy a descansar un par de partidos, que esto es lo de la controversia de siempre, ¿no? Si es mejor descansar una eliminatoria o que te pueda tocar uno sorprendente que te pueda eliminar. Pero bueno, mejor tenerlo en casa y a favor, y el Barça en Europa está en modo apisonadora, ¿eh?
No se sabe nunca porque al Barça le han pasado las 2 cosas.
Sí, sí, por eso te digo.
Y nunca se sabe dónde va bien. Yo sí que sé que siempre prefieren, si puede ser, evitarse...
ahorrarse 2 partidos.
Sí. Más que nada por la carga de partidos de los jugadores, el riesgo de lesión, que eso pues el Barça lo mide bien porque, bueno, todos son internacionales prácticamente y ya se está viendo, ¿no? Que hay jugadores que ahora los tiene... Está tratando con cuidado, rotando mucho los minutos, sobre todo, bueno, porque hay que medir los esfuerzos porque son personas.
Oye, una duda, ¿los jugadores chinos del Zagreb que jugaron en el Palau son de la plantilla del equipo chino que jugó la Liga Seja con Zagreb como cancha, como local, o es que se han ido a fichar a China?
¿De dónde han venido esos, Ángel?
Yo la verdad no lo sé, para mí fue una sorpresa porque tampoco estábamos muy pendientes del Zagreb, estábamos más pendientes de Barça con todo esto, el follón de Raúl Entrerríos, Víctor Tomás, el futuro, porque bueno, hay jugadores que también veteranos que vamos a ver qué sucede, si van a seguir o no van a seguir. Para mí no es toda una sorpresa, yo sí sabéis vosotros más, yo la verdad no estaba muy atento.
Yo lo que sé es que un día, hablando con David Pisonero cuando estaba en Macedonia, me dijo que China había decidido pagar para que uno de sus equipos
jugara la Liga Seja.
Y jugara en Zagreb como local, es decir, que los equipos de esa zona, de esa liga, no tenían que ir a China a jugar.
Pero, entonces, creo que era algo así como la Universidad de Pekín o algo así.
A lo mejor ha pescado ahí el Zagreb aprovechando que los tenía por allí, o no, es que me resulte raro que no es uno, que son 3.
Luismi, tu amigo Alfred Gislason, seleccionador de Alemania, muchos bandazos a Alemania, ¿aciertan de una vez por todas?
Yo creo que sí, porque Alfred es un entrenador ya contrastado y que conoce perfectamente bien el balonmano alemán. Es islandés, pero desde que se retiró del balonmano en activo en España, ha estado en Alemania, ¿no? Ha dirigido a Magdeburgo, ha dirigido a Kiel, muchísimos años en Kiel, y sabe lo que necesita el balonmano alemán, ¿no? Luego, lo importante es saber si lo va a encontrar, porque lógicamente la Bundesliga es una competición plagada de extranjeros y los alemanes en contados equipos marcan las diferencias, ¿no? Entonces eso le va a resultar tan difícil como le ha pasado a otros entrenadores, pero yo creo que la experiencia de Alfred le va a dar un plus a la selección alemana, ¿no? Y pensando en lo que pueda ser Alemania con Alfred Gislason, hubiera sido mejor que hubieran continuado con lo que tenían, pero bueno, yo me alegro por Alfred porque yo sé, me consta que le hacía muchísima ilusión y para finalizar su carrera como seleccionador después de la exitosa carrera como entrenador de club, pues yo creo que para él es un final apasionante y lo va a intentar clasificarle primero para los Juegos Olímpicos, lógicamente.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que se celebró el pasado 20 de diciembre la Asamblea General de la Federación Vasca en la localidad de Ermua, una asamblea en donde el interventor don José Javier Gortázar comunicó a la misma que ha sido citado a declarar por el tribunal que lleva la querella contra Ruiz de Cenzano en calidad de entidad perjudicada. Por otra parte, también comunicó a la Asamblea que en vista a la información que ha recabado había propuesto a la Federación Vasca de Balonmano se iba a personar como acusación particular en la causa contra Ruiz de Cenzano. Una noticia bomba, sin lugar a dudas, en la que lo dicho el interventor de la Federación Vasca, José Javier Gortázar, abogado independiente que está al frente de la Federación Vasca desde junio del 18, ha comunicado a la Asamblea de la Federación todas estas situaciones de personarse contra el señor José Manuel Ruiz de Cenzano por esa apropiación indebida de dinero del seguro al ser la Federación la entidad perjudicada. También se ha informado a través de la auditoría y se han confirmado algunas de las informaciones dadas con anterioridad por nosotros. En las cuentas del año 2013, los fondos propios de la Federación Vasca 31 de diciembre del 13 eran de 88.660,62 euros. Se comprueba que a 31 de diciembre del 2018 el patrimonio neto es negativo de 15.307 euros, es decir, el balance del patrimonio neto del 31 de diciembre del 13 al 31 de diciembre del 18, 5 años, es de pérdidas por valor de 103.967,62 euros. Y cabe destacar que la auditoría nuevamente indica que los gastos del presidente están sin soporte, sin justificar, al igual que en las auditorías de los años 14, 15 y 16. Este hecho ha sido puesto en conocimiento el gobierno vasco por parte del interventor para que valore la posibilidad de reclamarle las cantidades sin justificar. Estos gastos, según las auditorías de los años 14, 15 y 16, ascendían a 90.000 euros. Los gastos del presidente fueron calificados por el interventor como excesivos en la Asamblea Económica en la que se presentó la auditoría del año 18. Otro aspecto también muy grave son las grandes diferencias que hay entre los saldos de caja reflejados en contabilidad de la Federación Vasca y lo que realmente había en las entidades bancarias a fecha 31 de diciembre del 18. Este hecho parece ser que enfadó mucho a varios asambleístas presentes en la Asamblea, ya que la empresa que llevaba la contabilidad a fianza, empresa de la directiva de la Federación Vasca, María Tato, no fue capaz de argumentar de manera razonada, según varios asambleístas, el motivo por el que había esas diferencias tan altas en los saldos de cajas. Es tan sencillo como mirar el saldo de las entidades bancarias el 31 de diciembre del 18 o pedir un extracto a la entidad bancaria. Según la Federación Vasca, 372.266 euros, según las entidades bancarias, 229.603 euros. La diferencia es de 142.663 euros menos de lo que reflejaba la contabilidad de la Federación. En dicha auditoría también queda acreditado que Ruiz de Cenzano tenía un acuerdo con la Correiduría Adria por la que la Federación Vasca percibía el 3% de las primas netas con Adria. Se ha podido comprobar que la Federación Vasca recibió 18.390 euros en dicho concepto en el año 18, según la auditoría. Sin embargo, en el 17, con el volumen de primas similares, solo percibió 6.124 euros. Se acredita, por lo tanto, que ya en el 2017 había más de 10.000 euros que no llegaron a la Federación Vasca. En las auditorías de los años 14, 15 y 16, así como en las cuentas de 18 aprobadas en la Asamblea, se puede acreditar que el total puede haber unos 40.000 euros que no han llegado a la Federación Vasca. Motivo parece ser por lo que Ruiz de Cenzano se enfrenta a una querella por apropiación indebida del dinero del seguro. De la auditoría también se desprende una gestión económica muy mala, como destacable debido a los ajustes y reclasificaciones que se realizan. El patrimonio neto, el valor contable de la Federación a 31 de diciembre del 18, se ha visto reducido en 133.000 euros, quedando el valor de la Federación en negativo en un agujero de 15.000 euros. La tesorería se ha visto reducida en 142.000 euros, generando ciertas dudas. Igualmente se confirma, según nuestras fuentes, que la exdirectiva María Tato incurrió en una presunta incompatibilidad al ser directiva de la Federación Vasca y de una empresa de la que es administradora, el CAR Lau, en donde facturó más de 6.000 euros a la Federación Vasca, según la auditoría.
Pues todo esto, Luis, que estás diciendo, en términos legales, es que se están sustanciando todos los términos de la querella contra el expresidente de la Federación Vasca, que se va avanzando en conocer más cosas que la justicia tendrá que depurar en su momento. Y bueno, pues si como todo apunta, pues el señor Ruiz de Cenzano tendrá que responder ante todas estas acusaciones tan graves. Y bueno, si no puede pararlo, pues tendrá que ser sentenciado a lo que proceda.
Y el juez dictaminará lo que sea. La Copa del Rey en Madrid, importante, Luismi, importante, Ángel, para el balonmano.
Sí, claro, está claro que es importante. Ya vimos su reflejo cuando se celebró aquí también en el Madrid Arena. Pues en Madrid hay muchísimo balonmano, hay muchísima afición al balonmano. Y lo importante es que hay ilusión para ofrecer un gran espectáculo de imagen, ¿no? Y eso imagino que volverá a suceder como en la otra ocasión. Y bueno, se están haciendo esfuerzos para revitalizar aquí el balonmano y lógicamente es una magnífica noticia, ¿no?
Ángel, ¿tú también lo ves así?
Sí, sí, es maravilloso. Es todo un reto, ¿eh? Llenar la caja mágica. Van a tener que poner todos, que supongo que lo van a poner, todos los esfuerzos para que se haya un gran espectáculo. Yo creo que es importante que una plaza como Madrid, que tiene, como ha dicho Luis, que siempre ha tenido mucho balonmano, pero ahora no tiene balonmano de élite, esté ahí presente. Y además yo creo que vamos a ver un gran campeonato. Yo creo que es de estos torneos que del CAO que dan mucho espectáculo, mucha intensidad. Y sí, a mí me gusta la sede. Y además veo que se ha cogido con mucho interés, con muchas ganas, está hombrados por ahí, o sea que vamos a tener seguro un buen show.
Jota está muy ilusionado en que la Copa del Rey se asiente en Madrid, está ilusionado en fortalecer el balonmano en Madrid y está ilusionado algún día en volver a tener un equipo de élite en Madrid.
Pues ojalá, pero yo lo que sí quisiera es dar dos apuntes respecto a la Federación Española de Balonmano. Primero, estuve presente en el sorteo de esos cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Por favor, que no sea tan soporífero, que no sea tan lento. Cuando se hace un sorteo, primero van los vídeos, inmediatamente se sacan los emparejamientos, no puede haber 10-15 minutos entre sacar un emparejamiento y otro emparejamiento. Insisto, aprendamos de quien lo hace bien y no querramos inventar porque está todo inventado. Es decir, vídeos, sorteo y reacciones de los protagonistas. Y lo peor, Luismi, ¿sabes cuántos medios estuvimos presentes en ese sorteo siendo bicampeones del mundo?
Pues no lo sé, no pude estar.
Pues 6, Luismi, 6.
Ya, es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro deporte aquí en España.
Mira, nosotros, Luismi, soy Emilio, cuando se conoció oficialmente que Madrid iba a ser nuevamente sede de una Copa del Rey, que como tú dices, yo me sumo a esta idea. Madrid necesita balonmano de élite si queremos recuperar de una vez por todas algo de prestancia en el balonmano español, porque el balonmano no puede prescindir de Madrid, ni Madrid del balonmano. Entonces, esto que dice Luis de los sorteos, bueno, esto es una parafernalia, que cada uno se la monta como quiere, pero eso, si quieres, es casi anecdótico. Es más importante lo que él apunta, muy poca presencia de medios. Esto, la Federación por un lado, la madrileña por otro, con nombrados, que yo confío horriblemente en Joseja, de que él está muy ilusionado. Nos atrevimos cuando se hizo el sorteo en este mismo programa en decirle, oye, de gratis, consigue que aquello se llene. La Caja Mágica es un pabellón grande, colegios, lo que sea, que vayan los campeones, las uh-huh. subcampeonas del mundo, que se muevan la famosa ensaladera, las medallas, lo otro, porque hay que darle un caldo de cultivo al balonmano fuera del 40x20, que ya lo tiene,
Y luego que este año, por cómo ha sido el sorteo, no nos podemos perder ni los cuartos de final. Que hay un Logroño Ademar y un Granollers Barcelona. Eso para empezar, ¿eh?
Sí, pero sabéis que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado.
Hombre, claro, claro, fácil no es.
Llenar la caja mágica, lo sé por experiencia, uh-huh. Cuando estuvimos aquí en Madrid, y se trabajará, y yo estoy convencido que lo va a lograr, ¿eh? Y digo en individual hacia...
Bueno, dentro de su Brandos, equipo,
que
sí.
Es el que se lo va a currar de verdad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que su equipo lo va a trabajar y con todo el balonmano que hay en Madrid, en toda la comunidad, que hay muchísimos, y sabéis perfectamente que hay muchísimos clubes, sí, de balonmano, pues yo creo que con toda esa base se va a llenar la caja mágica, como pues, sucedió en el Madrid Arena en la última edición que se celebró la Copa en Madrid. Pero no solo tiene que quedar eso ahí, ¿no? La ilusión de un futuro de volver a tener un equipo en Madrid, como fue el del Atlético en la última reaparición, pues eso es muy complicado, ¿no? Ahí se tiene que involucrar la empresa privada, pero también la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, porque sin las fuerzas políticas, a pesar de que haya ayuda privada, no se conseguirá, ¿no? Entonces, si consigue J. Ambrados aglutinar todo, y algún club y la comunidad y el ayuntamiento se unen a ese proyecto, al final yo creo que se puede conseguir. No será a corto plazo, pero estas acciones de tener la Copa del Rey en esta edición o en futuras ediciones, como también se está pensando, eso puede hacer convencer a la comunidad y al ayuntamiento de que Madrid tiene que ser importante también en el mundo del balonmano, y a raíz de ahí que también el tema de la ayuda privada pues se afiance y consiga que un club de balonmano esté de nuevo en la élite, porque Madrid lo merece y la Liga Asobal y el balonmano español lo merecen y lo necesitan además.
Otro tema de actualidad, Ángel, elecciones a la presidencia de la Asobal. Por un lado, el actual presidente, Adolfo Aragonés, por otro lado, Jaume Conejero, que le conocéis perfectamente ahí en Cataluña. ¿Cómo se ve desde la ciudad condal estas elecciones?
Bueno, se ve, yo no sé si os extrañará un poco, ¿no? Ya es casualidad que haya tanto equilibrio de fuerzas entre dos candidatos diferentes, ¿no? Yo lo que me ha sorprendido es que al final no se haya conseguido tener un presidente a la primera oportunidad. Bueno, se ve con mucha tranquilidad, porque tampoco la gente está más preocupada de los temas competitivos que de los temas de los despachos. Los temas de los despachos se ve con tranquilidad, todo el mundo conoce a Jaume Conejero, conoce menos a Adolfo Aragonés, pero como lleva ya tiempo de presidente, pues yo lo veo con mucha tranquilidad. Yo lo que veo es que, bueno, al final lo que nos indica un poco esta situación es que hay un poco de división entre, ¿no?, entre los proyectos, pero no los proyectos de estas dos personas en sí, sino que no veo que todos los clubs vayan a una, que no haya igualdad de pensamiento. Espero que esto sea simplemente porque es un pulso electoral, que cada uno pues quiere colocar a su candidato, pero espero que en el futuro lo que ahora puede ser significar ver un poco de división, después tienen que ir todos a una, porque este deporte no se puede permitir, ya bastante división hay entre varios diferentes estamentos, no lo puede haber dentro de uno mismo.
Hombre, yo lo que sí creo, Ángel, que ha sido un gravísimo error por parte de los clubes de Asobal, y ahora también se lo preguntaré la opinión a Luismi, dejar fuera de la comisión delegada al Fútbol Club Barcelona. Esto es, yo lo comentaba hace unos días, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal, el Barcelona sí o sí tiene que estar siempre en la comisión delegada, porque es nuestro equipo puntero y el equipo que nos vende el balonmano en Europa.
Sí, pero después vendrán otros clubes que dirán que no. Es como decir que a lo mejor también podríamos decir, hombre, hubiera sido más interesante a lo mejor para mostrar unidad, fuerza, que se hubiera trabajado todo entre sí, hubiera habido un único candidato, pero bueno, también otra gente dirá, hombre, siempre el proceso democrático es sano. Siempre, a mí, yo creo que el Barça debería estar, como dices tú, porque claro, es que el Barça es otro nivel y tiene otros contactos, pero claro, tampoco puede decir, es que claro, le estamos dando mucha ventaja, ¿no?, porque sea el más fuerte no tiene que estar. Bueno, es un debate siempre que hay el balonmano. Yo por mí soy como de tu misma idea, que hay que dejarse de tonterías y tiene que estar el que tiene que estar, pero bueno, es muy complicado cuando entran los despachos por en medio.
Luismi, ¿tú cómo lo ves lo del Barça y cómo ves estas elecciones?
Bueno, yo pienso que un equipo como el Fútbol Club Barcelona tiene que estar. Y yo sé que en Asobal, en la visión de los clubes, al poderoso dicen, a ver si van a manejar la competición, van a manejar a Asobal en la sombra porque tiene poder, ¿no? Eso lo viví yo con el Ciudad Real, ¿no? En definitiva, Barcelona y Ciudad Real en aquel momento eran los más poderosos y siempre había un poco de resquemor hacia una decisión que pidiera Ciudad Real, pues porque en los clubes se pensaba que Domingo Díaz de Mera manejaba, ¿no? Entonces, y siempre, pues, yo nunca conseguí estar en la delegada. Ciudad Real nunca consiguió estar en la delegada, ¿eh? En ese, y varios clubes pensaron en el Ciudad Real, en mi caso, porque yo representaba al Ciudad Real en Asobal, y nunca lo conseguimos, ¿no? Hubo algunos que prometían, que te mandaban el aval por FAS, y llegaba el momento de votación, y decías, si yo tenía 5 y ahora tengo 3. Entonces, bueno, pasa eso, ¿no? Que los clubes modestos o los más pequeños piensan que si se unen ellos, pues que los poderosos no manejarán la competición. Y así andamos, ¿no? Pero yo pienso que el Fútbol Club Barcelona tiene que estar. Y paradójicamente, Barcelona, Granollers, que siempre ha quedado fuera, y Vidasoa, que es uno de los equipos que se ha regenerado, que está ahora subiendo y que está, también queda fuera. Bueno, así están las cosas. Y eso se traduce también en lo que estamos hablando, esta vez hablando con Ángel, del tema de los dos candidatos, ¿no? Por un lado, antes me hablabas de los periodistas que seguían el sorteo. Yo me cuesta mucho saber, ver, leer lo de las elecciones en ningún medio de comunicación ni por internet, ¿no? Sí. Los digitales. Y yo quisiera saber el programa de cada uno de los candidatos para decir, a ver, cuál le conviene, porque tú me puedes preguntar, ¿quién conviene más? Sí. Pues no sé los programas, porque yo que estoy retirado no he conseguido leerlos.
Ahí, Luismi, estoy contigo en todo eso que has dicho. Soy Emilio. Primero, el Barcelona. Yo entiendo las reticencias de los clubes, llamémosles modestos, dentro de la Liga Asobal, de que, bueno, demasiado poder, pero es que un Barcelona, como apunta Luis, tiene que estar en la comisión delegada, en los organismos de decisión, porque es el primer equipo del país, punto. En el tema de nosotros, cuando se presentaron las dos alternativas, y ya luego cuando nos llevamos la sorpresa del empate para no poder decidir quién era presidente, yo me permití, ya sé que no soy nadie para decirlo, pero yo me gustaría saber qué proyectos de futuro tienen ambos candidatos.
Claro,
y apunta a lo que tú dices. Yo ahora mismo no lo sé, pero es que los periódicos a lo mejor no se hacen eco de esas cosas. Si no se hacen eco de un sorteo o de un campeonato, no se van a hacer eco a lo mejor de una presidencia de Asobal. Pero los propios candidatos tienen un montón de redes sociales en las que podían explicar qué quieren hacer con Asobal. Yo todavía, y esto ya lleva fácil 3 semanas o 4, yo todavía sigo sin saber el señor Conejero qué trae de aire fresco, el señor Aragonés qué quiere hacer.
¿Qué propone para claro, que siete clubes apoyen claro, a Conejero claro. y qué propone Aragonés para que otros
yo,
clubes
yo,
le apoyen?
Yo, Luismi, ¿no? A lo más que me atreví es, conociendo la procedencia de cada, sabes que Conejero era de la Junta Directiva de la Española, es que el señor presidente de la Federación Española, pues a lo mejor quiere seguir metiendo mano dentro de Asobal por este camino. Es lo único que arriesgadamente me pudo. Pero es que a mí ninguno de los dos, ni Adolfo ni Jaume, me han dicho qué quieren hacer con Asobal.
No, pero sí está claro que la federación, lógicamente, tendrá su candidato, que es normal, que tenga unas preferencias, y habrá clubes que tengan otras preferencias, y haya un club que dirija a los clubes que tienen otra preferencia. Bueno, pues eso pasa en todas las selecciones, es lógico. Pero bueno, yo pregunto yo, el que se abstuvo en la primera votación y luego cambia de opinión,
sí.
¿Qué ha pasado ahí? Y dice, se aplaza la votación a otra jornada.
Hasta la Copa, precisamente.
Hasta la Copa,
se va a decidir.
Fíjate las presiones que va a haber ahí a esos clubes que se han abstenido, las presiones que habrá para que se decanten por una facción u otra, o las presiones que habrá para que uno que se ha decantado por un presidente se vaya hacia el otro. Entonces, y mientras tanto, no se ha presentado el patrocinio.
Claro,
que yo creo que una vez que conseguimos un patrocinio, que llevamos tiempo sin él, cuando es la Liga Safir, se programa la presentación, perfecto, se llama a los medios de comunicación, se reciben invitaciones, a mí me invitaron a ir, uh-huh. y lógicamente al final, quizás por este lío de las elecciones, no se quiere hacer una campaña electoral con la presentación, por favor. Eso no es campaña electoral. La presentación ha llegado la SACIR al balonmano démosle retorno a SACIR para que las empresas confíen en nuestro deporte. Sí. Ahora lo que no puede ser que haya empezado la Liga SACIR Asobal y no se haya dicho nada de SACIR ni se haya presentado en público y que ese patrocinador tenga ese retorno mediático, que es lo que le interesa, sí. Un retorno mediático en la presentación de una competición, que eso se hace en todos los deportes a bombo y platillo. Nosotros ha entrado SACIR y por causa de estas elecciones se va de tapadillo. Se ha entrado ahí porque en los hashtags o etiquetas que pone Liga SACIR Asobal nos enteramos que SACIR es el patrocinador o por las pegatinas que vemos en las canchas. Pero no sabemos vender el producto, no sabemos vender nuestro deporte. Que sí, que el presidente actual aragonés tendría que estar en esa presentación. Bueno, ¿y qué? Luego vendrán las elecciones. Eso es ganar un apoyo electoral porque presenta SACIR. Pensemos primero en el deporte y luego el politiqueo directivo. Pero hemos perdido una ocasión grande de hacer las cosas bien, presentar el SACIR como debíamos haberlo presentado. Que luego se hará, sí, pero que ya estará prácticamente la liga en la recta final.
Tienes toda la razón, Luismi. Vamos a ver qué pasa con esas elecciones, vamos a ver quién es el próximo presidente y cuanto antes, que no pierda más tiempo, a presentar a SACIR como el patrocinador principal de una Liga Asobal, que nos hacen falta muchos, muchos patrocinadores. Luismi, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel, como siempre, un placer charlar contigo, amigo. Hasta otro día.
Hasta otro día, un abrazo. Y que no está el balonmano para Juego de Tronos.
Sí, sí, efectivamente.
Bien traído.
Toda la razón. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Vamos cerrando programa, vamos terminando de 100, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, su guinda, sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, quinto semana de celebraciones en Barcelona. Raúl Entre Ríos cumplió 39 tacos y Víctor Tomás 35. Jugadores ambos, pilares fundamentales en el equipo azulgrana. Se retiran a final de temporada y los echaremos muchísimo de menos. Otra cosa, la Copa del Rey se jugará en Madrid, en la Caja Mágica, primeros de marzo, y la gran anécdota. En Champions, el Zagreb, que visitaba el Palau Blaugrana, trajo 2 jugadores chinos, que tuvieron sus minutos. No se celebró el Mobile, pero los chinos jugaron en el Palau, sin novedad. Todo sigue en pie. ¡Ah! Y lo dio en directo el partido la televisión china. Vamos, imparables.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene, más y mejor.
Sí, porque seguimos con la Liga, con la competición internacional y esperemos que nuestros equipos en Europa enmienden un poquito las flaquezas de este último fin de semana.
Y recordar lo que os hemos contado, tanto de la Federación Vasca como el escándalo de la Federación Andaluza que habrá que seguir. La próxima semana, el próximo lunes, nos escuchamos aquí. ¡Adiós!